Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto ya lo sabes tú, que tener estudios no significa tener sentido común. Ser inteligente no significa ser racional. Y la prueba es lo que está ocurriendo en Holanda, seguro que te has enterado. Algunos de los que no quieren vacunarse acuden a fiestas para infectarse y el gobierno de Holanda ha tenido que cerrar una cuenta en Twitter que ofrecía un kit de infección a cambio de 33 euros. Holanda es uno de los países con mejores resultados educativos, pero repito, la inteligencia no significa necesariamente racionalidad. Si hay gente dispuesta a comprar un kit de infección, no es que sea muy racional. Algunos antivacunas holandeses prefieren arriesgarse a contraer una enfermedad grave o incluso a morir antes que renunciar a sus prejuicios. Prejuicios tenemos todos, pero la racionalidad se mide por la capacidad de abandonar esos prejuicios cuando la realidad se muestra testaruda. Luz Derqui tiene una floristería en el centro de Valencia, una floristería que se llama Flores Aparte. Luz lo ha pasado mal, lo está pasando mal en su empresa con la pandemia. Fue especialmente duro el confinamiento. Su empresa sobrevivió, entre otras cosas, gracias al envío de flores a domicilio.
La respuesta fue muy buena porque todo el mundo se volcó, incluso gente que vivía afuera me decían o que me pagaban sin que se los llevara.
Luz ha trabajado duro.
Estaba yo sola, recibir la flor, preparar los ramos, escribir las tarjetas y llevarlos porque no tenía ni siquiera repartidor.
No todos han conseguido sacar adelante su pequeña y mediana empresa. El coronavirus provocó que el año pasado se destruyeron 100.000 empresas, la mayoría pequeñas y medianas. Por eso eran tan importantes las ayudas directas de 7.000 millones que aprobó el gobierno de Sánchez en el mes de marzo para las pequeñas y medianas empresas. Pero el plan ha sido un auténtico fracaso. Menos del 10% de los autónomos han solicitado las ayudas. Cuando venció el plazo solo se habían repartido la mitad de los 7.000 millones. Los requisitos y los procedimientos eran tan complicados que muchos pequeños empresarios renunciaron. No solo hay que conseguir el dinero, por ejemplo, de Bruselas, hay que saber repartirlo. Y eso es lo que no sabe hacer el gobierno de Sánchez. El gobierno de Sánchez tiene desde hoy ya garantizado el apoyo suficiente para sacar adelante los presupuestos del año que viene. Ha pasado lo que sabíamos que iba a pasar, el apoyo de Esquerra. 175 diputados votarán a favor de los presupuestos. Estos presupuestos incluyen un gasto récord porque suman 27.000 millones de euros que van a llegar de Europa. El problema es que el gobierno de Sánchez no sabe gastar el dinero europeo. Y esa es una de las razones de que hayamos pasado de ser uno de los países que más crece en la Unión Europea a estar en el pelotón. Lo explica con claridad un economista que se llama Raymond Torres y que trabaja para Funcas, la antigua Fundación de las Cajas de Ahorro. Una cosa es lo que se publica en el BOE, las ayudas que se publican en el BOE, y otra cosa totalmente diferente, es lo que realmente sucede. Un ejemplo es este que he dicho antes, las ayudas directas a las pymes. Otro ejemplo ha sido el ingreso mínimo vital, la ayuda para los que lo están pasando peor, que no llega a sus beneficiarios. Y un tercer ejemplo es lo que está pasando con el presupuesto de 2021 y las ayudas europeas que contenía ese presupuesto, el de este año. Era una cantidad importante, 27.000 millones. Pues estamos acabando noviembre y solo hay convocatorias cerradas y aprobadas para entregar 850 millones de euros. Esto ocurre porque hay muchos cuellos de botella. Falta personal para hacer las convocatorias, para verificar la validez de los proyectos. Falta flexibilidad, los procedimientos son lentos y farragosos. Las comparaciones nos dejan mal. Si nos comparamos con Italia, que desde hace años era un país estancado, pues vamos mal, porque Italia está poniendo en marcha su plan de recuperación con rapidez, ha hecho reformas importantes y pues nos está adelantando. En España la inversión, que es la gasolina de la recuperación, ha crecido solo un 4%, cuando en Italia ha crecido un 16%. No solo hay que conseguir apoyos parlamentarios como ha conseguido Sánchez para los presupuestos, no solo hay que conseguir dinero de Bruselas, hay que saber gastar y administrar. Es lo primero que tenía que contarte, pero no lo único. Las dos alas del gobierno de coalición han salido en defensa del derecho de manifestación de los trabajadores del sector del metal en Cádiz. Sin embargo, solo la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha cerrado filas con la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado. Ricardo Rodríguez.
La imagen de la tanqueta desplegada por la Policía Nacional para hacer frente a los piquetes ha dividido a los socios de gobierno y el ala morada ha hecho llegar de manera informal su preocupación a Fernando Grande Marlaska en el seno del Consejo de Ministros. Ya en la rueda de prensa posterior, Isabel Rodríguez e Irene Montero han cuidado las formas. Las dos han trasladado su empatía con los manifestantes y la portavoz se ha quedado sola en defensa de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Desde el Gobierno de España siempre respetamos su trabajo entendiendo que lo hacen con la ponderación necesaria para garantizar el derecho de manifestación de los trabajadores y de las trabajadoras, pero al mismo tiempo garantizar también el orden público.
Respaldo a Marlaska de la socialista, pero la pregunta no solo iba dirigida a ella, sino también a la esquiva titular de Igualdad.
Se desconoce aún la identidad del joven que se ha quitado la vida a cuchilladas en el centro de Zaragoza tras correr por las calles de la ciudad desnudo. COPE Zaragoza, Pilar López.
El hombre iba desnudo y corriendo con un cuchillo por la calle Santander, una concurrida vía de la capital aragonesa. Algunos testigos aseguran que gritaba «Alá», pero la policía no lo ha confirmado. Este es el sonido de uno de los vídeos que grababa un viandante. Poco después llegaba a la fuente ubicada en la rotonda de Plaza Roma. Se ha metido al agua y allí se ha clavado el cuchillo en varias ocasiones, justo en el momento en el que llegaba la primera patrulla de policía. Herido, lo han sacado del agua y ha sido atendido por los sanitarios, que no han podido hacer nada por salvarle la vida.
Policía y Guardia Civil buscan por ahora sin éxito a tres niños de entre 5 y 9 años desaparecidos junto a su madre hace ya más de una semana en Madrid. Los menores estaban en un centro tutelado de la comunidad y nada se sabe de ellos desde que la progenitora se los llevó para una visita autorizada. Juan Baño.
La policía ha practicado ya registros en la comunidad madrileña, provincia de Toledo, en Córdoba, localidades como Illescas, Amorós, Usera, Parla. Se revisan teléfonos, se entrevista al entorno de la mujer. La primera denuncia la puso la propia Consejería de Familia madrileña la noche del 14 al 15 de noviembre, al confirmar que la madre no regresaba tras haber disfrutado unas horas con sus pequeños de 5, 7 y 9 años. Fue en el centro de acogida Madre Teresa en Aranjuez. La Fundación ANAR para la Infancia gestiona en España el teléfono europeo para este tipo de casos. Sonsoles Bartolomé, responsable jurídica.
116-000. Teléfono NAR para niños desaparecidos. Vamos a ayudar a la denuncia, en su caso conexión inmediata con fuerzas y cuerpos de seguridad. Colaboramos con las investigaciones policiales, canalizando la colaboración ciudadana y prestamos apoyo psicológico
Policía
y emocional.
Policía Nacional pide la colaboración ciudadana. El número habilitado es el 91-892-9400.
Vuelve la Champions. Luis Munilla.
Con tres partidos clave, Fernando, para los equipos españoles en el día de hoy. A las 7 menos cuarto, Villarreal-Manchester United. A las 9, Sevilla-Folsburgo. Y a las 9 también, Fútbol Club Barcelona-Benfica, con el Barça obligado a ganar el Lena Condis.
Y concentrados desde este mediodía en un hotel cercano al Camp Nou, Dembélé y Dest han recibido el alta tras la sesión matinal, aunque no llega ninguno de los dos al 100%. Xavi les convoca porque es una final y tiene múltiples bajas en ataque. Dembélé, me aseguran, no será titular. Será una bala en la recámara en caso de urgencia en el último cuarto de hora. En defensa, en el 11, la novedad será Ronald Araujo, con Piqué y Eric García. Recordemos, son baja Ansu Fati, Sergio Roberto, Pedri, Ilias y Abde. En el Camp Nou presentará una entrada más floja que el día del debut de Xavi por la lluvia que no cesará durante el partido. A esta hora se pueden comprar todavía entradas a partir de 44 euros.
Si el Barça gana, estará matemáticamente en los octavos de final. El tiempo de juego comienza hoy a las 6:30 con la Champions. El Real Madrid ya está en Transnistria para el partido de mañana con el Sheriff. A las 6:05 habla Ancelotti y el Atlético de Madrid está pendiente de Joao Félix, que se va a probar en el entrenamiento de esta tarde. Y también de la Champions, Sergio Ramos ha entrado por primera vez en una convocatoria del Paris Saint-Germain para el partido de mañana ante el Manchester City.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, tenemos 6 grados en el centro. Madrid mantiene activado el plan de inclemencias invernales por nieve en la sierra. Nieve que a esta hora está cayendo en la A1 en Somosierra, aunque de momento no hay carreteras afectadas. Sí que hay retenciones de salida en la A2 en Torrejón y A3 en Rivas, en ambos sentidos A5 Alcorcón. Y lo peor de la M40 está en Coslada, sentido A3, y Valdemarín, sentido A6. La Policía Nacional ha liberado a 4 mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución en un chalet de Pozuelo. Han sido detenidos los 5 integrantes de la organización que la retenía contra su voluntad y la reclamaba además una deuda de 5.000 euros. Los arrestados son de nacionalidad española, venezolana y ecuatoriana. Escucha la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En tiempo de contagio somos parte de un único organismo. En tiempo de contagio volvemos a ser una comunidad. La frase no es mía. La frase es de un escritor, un físico italiano que se llama Paolo Giordano. Bueno, queremos preguntarnos esta tarde si eso ha sido verdad. Si después de año y medio de pandemia somos más comunidad. Desde luego, en los primeros momentos de la epidemia, pues la solidaridad fue muy fuerte. La solidaridad entre los vecinos, la solidaridad con las personas que lo estaban pasando especialmente mal. Pasado este tiempo, ¿qué queda? ¿Qué queda de eso? ¿Se han fortalecido los vínculos? ¿Hay más civismo? ¿Hay más solidaridad en nuestra sociedad? José Sarrión es voluntario de la Asociación de Vecinos Zoes de Salamanca. Durante los peores días de la pandemia, esta asociación lanzó la iniciativa Quédate en Casa para llevar la compra de las medicinas a ancianos, a grupos de riesgo. José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tú te hiciste voluntario cuando empezó la pandemia?
Sí, efectivamente. Pues yo creo que el primero o segundo día de estar encerrados en casa vimos en redes sociales que la Asociación de Vecinos del Barrio lanzaba esta iniciativa y nada, pues nos apuntamos porque, bueno, pues Salamanca es, como toda Castilla y León, una ciudad con bastante población de tercera edad, muchos hijos están fuera, lejos, y bueno, pues pensamos que era una forma de ayudar a gente que no tiene la familia tan cerca.
¿Habéis seguido con vuestra actividad de voluntariado o una vez que se acabó lo más duro del confinamiento, parasteis?
Sí, no, hemos seguido. Lo que pasa es que es verdad, claro, que hay menos demanda, que bueno, pues muchas personas mayores ya se atreven a salir más a la calle, que ya no hay un confinamiento tan duro, ya es otra cosa. También muchos comercios ahora llevan la compra a casa. Bueno, pues ya no hay tanta necesidad como al principio, que claro, que había mucho más miedo, ¿no? Muchos más contagios. Pues no es tanto. Pero sí, cuando alguien lo pide, sí que seguimos ayudando, desde hacer papeles, alguna cuestión, claro, lo que sea necesario, sí.
José, ¿tú qué dirías, por lo que ves en tu barrio, por lo que ves en Salamanca? Después de este año y medio de pandemia, ¿es más solidario tu barrio, es más solidaria tu ciudad, hay más sentido de comunidad?
Pues no lo sé, es una pregunta muy, muy difícil, ¿no? Hombre, no creo que nos haya hecho mucho mejor esta pandemia, pero desde luego, este voluntariado, yo creo que sí, o sea, la gente joven que participamos en esto, pues mira, de entrada conocemos a mucha gente mayor del barrio que de otra forma probablemente no habríamos conocido porque no habríamos coincidido tanto. También hemos conocido más a nuestro pequeño comercio porque al final con estas cosas pues se genera mucho cariño, ¿no? Cuando saben que vas a hacerle la compra a la abuelita que iba todos los días, que se conocen de hace 30, 40 años, vas a la farmacia, ¿no? Que el farmacéutico se conoce a toda la gente y bueno, pues yo diría que sí, que hemos estrechado lazos, hemos conocido gente nueva, biografías, ¿no? De gente, y que luego pues te vas encontrando por la calle. Bueno, yo creo que ha sido una experiencia bonita y creo que sí, ha sido una Fíjate, yo creo que no es tanto el servicio que hemos hecho a los mayores, sino al revés, el que nos han hecho ellos a nosotros, porque la verdad es que hemos aprendido mucho y ha sido una experiencia muy, muy bonita y una forma de conocer gente que, oye, de otra forma, probablemente por motivos generacionales no habríamos llegado a conocer.
Oye, pues la pregunta sería difícil, pero tú la has contestado con mucha precisión. Gracias, José, por estar con nosotros y gracias por lo que habéis hecho y seguís haciendo en Salamanca.
Muy bien, a vosotros, muchas gracias.
Bueno, pues como cada martes a esta hora, cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
¿Tú qué dirías? ¿Hay más sentido de comunidad después de este año y medio de pandemia?
Pues yo diría que a escala más cercana, más de proximidad, sí es verdad que tanto la pandemia como el confinamiento, como la salida, como incluso, fíjate, por lo menos allí donde cayó el temporal Filomena, ¿no? Creo que sí que ha llevado a personas que a lo mejor ni se conocían, ni se trataban mucho, aun viviendo muy cerca, por lo menos a entablar este contacto, a conocerse y también a contar un poquito más, ¿no? En alguna comunidad que yo tengo cerca, la verdad es que sí he visto que ese acercamiento se ha mantenido después. No es que sea un acercamiento estrecho. Creo que nuestra sociedad, a diferencia de lo que pasaba hace a lo mejor 40, 50 años, en muchos lugares la gente va muy por libre. Pero digamos que se ha establecido una conexión que no se ha perdido del todo. No diré que sea una solidaridad fortísima en ese espacio pequeño, pero sí que algo ha quedado. Y quizá lo que a mí me llama más la atención y es más resaltable, y a lo mejor no somos conscientes, es que lo que sí creo es que sin habernos hecho mucho mejores como sociedad, yo nunca tuve grandes esperanzas a ese respecto, sí que es verdad que la pandemia, por lo menos en España, ha tenido una respuesta más solidaria que en otros lugares, incluso que en otros lugares cercanos. Y la principal manifestación, que además creo que es muy clara, es la vacunación. La manera en la que entre nosotros se han vacunado, no solo aquellos que tenían mucha angustia por el riesgo que para ellos suponía la enfermedad, sino también los que no tenían tanto riesgo y finalmente incluso los más jóvenes. Hay lugares donde los más jóvenes, pues bueno, como sienten que tienen poco riesgo, han contribuido poco. Yo conozco a muchos jóvenes que se han vacunado no tanto por el riesgo que pudiera suponer la enfermedad para ellos, como por el riesgo que pudieran entrañar ellos para personas mayores de su entorno y no de su entorno. Al final nos hemos protegido unos a otros vacunándonos no solo por nosotros mismos, sino también por no transmitirlo a los demás.
Desde luego ese dato de vacunación de España pues es muy significativo. Lorenzo, vamos a hablar con Sebastián Mora, que ha estudiado esta cuestión. Sebastián Mora es profesor de facultad de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia de Comillas, viejo conocido de su época de Cáritas, y que ha estudiado este tema en un informe que han elaborado en la Universidad de Comillas. Sebastián Mora. Sebas, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Bueno, hemos salido o somos más solidarios y, sobre todo, tenemos más vínculos comunitarios después de este año y medio de COVID.
Bueno, yo creo que hay un dato que es incuestionable, que es durante la época más dura del COVID, la solidaridad ha sido mucho más intensa. Y eso lo demuestran todos los datos, sean de voluntariado, de donativo, de presencia, de redes vecinales, etcétera, etcétera. Y yo diría que también se ha mantenido un cierto vínculo y sobre todo tenemos todos los elementos para que esa solidaridad comunitaria se quede de alguna forma más sedimentada que estaba. Creo que la experiencia de vulnerabilidad que hemos vivido como personas y como sociedad nos ha hecho estar mucho más alerta a las necesidades del vecino, a las necesidades del próximo y también a las necesidades del que tenemos más alejado.
Sebas, España se caracteriza por ser muy solidaria, digamos, en las emergencias, en las grandes catástrofes, pero luego mantener los vínculos, el compromiso de forma estable, a los españoles nos cuesta más trabajo. ¿Eso está cambiando? ¿Los vínculos siguen siendo fundamentalmente familiares o se han institucionalizado de alguna manera con el COVID?
Bueno, se sigue manteniendo esa tendencia que en España ha sido tradicional. Cuando había una gran catástrofe natural, el Mitch, el terremoto de Haití, en España éramos de los que más donábamos a la causa en todo el mundo, ¿no? Y eso se ha mantenido con el COVID. En situaciones de excepcionalidad damos el do de pecho con una intensidad muy, muy, muy notable. Pero también es verdad que cuando esa excepcionalidad desaparece, los vínculos se van licuando un poquito y los vínculos se van aligerando. Lo que yo sí que creo que es novedoso con esta pandemia, ¿sí?, es que nosotros todos nos hemos visto de alguna forma amenazados. Y esa amenaza nos hace estar mucho más pendientes del vínculo. Y yo creo que aunque se han aligerado, sigue habiendo un rescoldo de atención, de mirar hacia la derecha, de mirar hacia la izquierda, de mirar hacia arriba, hacia abajo, por si hay alguna necesidad. Yo sí que creo que han bajado, se han licuado, sí, pero han permanecido los resortes de alerta como antes no había pasado.
Vuestro informe habláis de una cosa que se llama la resiliencia, es una palabra que está muy de moda, la resiliencia comunitaria. ¿Qué es eso?
Bueno, de alguna forma son los resortes que tenemos la comunidad para hacer frente a las catástrofes, para hacer frente a la vulnerabilidad, para hacer frente a los problemas sociales. Y eso, normalmente había una teoría que llegaba a decir, cuando hay una gran problemática, cada uno dice, mira mi saco y no el del vecino. Ajá. Sin embargo, lo que se ha ido viendo con el tiempo es que las grandes catástrofes, la comunidad se une y la comunidad lucha junto contra la problemática. Y eso se ha visto también contra el COVID. Nunca hemos sido tanto un organismo, como tú decías al principio, como en la época del COVID. La cuestión es cómo podemos mantener eso, aunque sea con menos intensidad.
¿Cómo?
Y yo creo que eso, bueno, pues yo creo que hay que mantener un poco esa sensación de vulnerabilidad.
Ajá.
Y esa sensación de vulnerabilidad no es el miedo, sino la percepción antropológica profunda de que yo sin ti no soy nada.
O sea, la
yo
vulnerabilidad que facilita los vínculos de comunidad, no, no, no
sin
somos
duda
tan
ninguna
prepotentes.
De alguna forma, la autonomía que tanto hemos cantado se ha vuelto interdependencia.
Ya.
Porque todos nos hemos visto de alguna manera que mi cuerpo depende de tu cuerpo, que mi vida depende de tu vida y que nadie se salva solo, como dice el Papa en Fratelli Tutti. Y esa experiencia es de una profundidad notable, tanto los jóvenes como las personas de mediana edad como las personas más mayores. Otra cuestión es que mantengamos esa estructura de valores, esa estructura de voluntariado, esa estructura de colaboración, que es lo que más difícil cuesta siempre que la catástrofe sea menor.
Sebastián Mora, gracias por haber estado con nosotros. Nos has dado una buena noticia. O sea, hay más vínculo de comunidad después del COVID. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lorenzo, hoy además, ¿en qué otro aspecto has querido fijar tu mirada?
Pues mira, hay algo que me llama la atención, que es precisamente esa, bueno, pues esa realidad que tenemos encima de la mesa y que aflorada en estos días con esa imagen de la tanqueta de la Policía Nacional en Cádiz y,
sí,
y la respuesta que produjo, ¿no? Bueno, al margen de si era un medio proporcionado o no, que, bueno, pues no sé, habría que conocer las circunstancias con exactitud, pero no parece tampoco que pueda ser desproporcionado si hay unas barricadas y siempre y cuando no se utilice de una manera ofensiva, ¿no?, contra los manifestantes. Antes, a mí me llama la atención que abramos un debate ahora sobre precisamente el apoyo o no apoyo que tienen las fuerzas de seguridad. Incluso hoy se ha abierto en el propio gobierno, ¿no? Ha habido una crítica hacia esas fuerzas de seguridad y digamos que aunque la portavoz sí las ha respaldado, no ha habido un respaldo tan unánime por parte de quien a fin de cuentas las dirige. Porque, bueno, pues no es descartable que en los próximos meses tengamos situaciones complicadas, ¿no? Y quienes están en la calle frente a las situaciones complicadas, creo que les viene muy bien sentir que gozan del respaldo de la sociedad y les viene muy mal ser convertidos en motivo de polémica y discordia, ¿no? Y a mí me parece que tanto quienes intentan presentar a las fuerzas de seguridad españolas como lo que no son, como lo que no son desde hace mucho tiempo, como quienes, por otro lado, pues les dan un exceso de cariño queriendo patrimonializarlas, no les hacen ni uno ni otro ningún favor.
Bueno, pues ya sabes que están muy molestas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por la ley y los cambios que va a haber en la ley de seguridad ciudadana. O sea que
efectivamente, y algún sindicato europeo también lo ha planteado, ¿no? Sí. Porque es verdad, al final, pues todos los estados de derecho necesitan, en determinadas situaciones, tener unos agentes para hacer frente a la complejidad y al conflicto. Y si los dejamos desarmados legal y moralmente, poco y mal van a hacer.
Lorenzo, gracias una vez más.
Hasta luego, Fernando.
Y aquí está Elena Fornas con un mensaje muy interesante de Línea Directa.
Pues sí, Fernando, me cola en el estudio para decirle a la gente, ojo, que tenga los 15 puntos del carnet, que Línea Directa tiene un notición para ellos, porque si contratas tu seguro de coche y moto, te bajan hasta 100 euros en tu seguro y podrás decir, tengo los 15 puntos y pago menos que tú gracias a Línea Directa. Llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, pues ahora se ha puesto muy de moda, es algo muy cool, es algo muy, sí, de moda, que parece que es que estás a la última. Si los días de fiesta, en vez de desayunar, tomas un brunch. Esto es una cosa muy estadounidense. Bueno, en realidad no es estadounidense, es de la costa este. Y casi más de Nueva York que de cualquier otro sitio, ¿no? Que es, como te levantas tarde, pues ya para qué vas a desayunar. Ya haces una especie de almuerzo pronto. Además hay, bueno, muchas teorías sobre cómo tiene que ser el brunch, los huevos benedictines, etcétera, etcétera. Bueno, hay dueño de un bar aquí en Madrid que ha dicho que ni brunch, ni brunch, ni historia, que hay que desayunar bien. Es un mensaje el que ha lanzado contra estos anglicismos y sobre todo contra estas costumbres y se ha hecho viral. Bueno, con motivo de esta cuestión, la defensa del desayuno hispánico o ibérico o europeo, pues esta tarde queremos saber tú cómo desayunas, porque hay un cierto mito de que los españoles salimos de casa sin desayunar o echándonos a la garganta un café con leche hirviendo y salimos escopetados. Bueno, pues a lo mejor es verdad, a lo mejor no es verdad. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Tú has tomado muchas brunch en tu vida?
¿Qué dices? ¿Te puedes creer que no he quedado ni una sola vez a comer eso?
¿A comer eso?
El brunch. A comer eso del brunch.
Yo estoy ahora intentando recordar. Yo es que, mira, yo voy a confesar una cosa ya desde el principio.
Que eres muy cool, ya lo sabemos.
No. Yo de casa, no puedo salir sin desayunar.
Claro.
Yo cuando hacía el programa, bueno, nos encontrábamos aquí, ¿te acuerdas? De madrugada.
5 de la mañana, muy buena hora.
Exacto. Y yo, antes de salir de casa, a las 4:15, yo desayunaba.
Claro que sí.
Me ponía el café, desayunaba. O sea, yo lo del brunch es... Es por demás, pero vamos. Y creo que nunca, tampoco he hecho ningún brunch en mi vida. Es que no sé si me acuerdo.
Es un invento raro, pero claro, a costa de que perdamos nuestro desayuno, que yo creo que aquí la gente que desayuna muy bien.
Sí, y luego si el desayuno tiene que ser tardío, pues el desayuno es tardío, pero no hacemos brunch.
No, te como
el
un pincho de tortilla.
Ahí está, el pincho de tortilla de las 11 de la mañana, ese clásico.
¿Qué brunch? ¿Eh? ¿Qué brunch?
Bueno.
Nada, mira, este oyente se lo monta muy bien en el desayuno y le dedica el tiempo necesario.
Hola, gente. Me encanta desayunar el desayuno típico español. Tostadas con mantequilla y mermelada. El aceite y tomate lo dejo para otras ocasiones, porque yo soy del norte y a mí me gusta la mantequilla y la mermelada. Lo que sí me gusta mucho es levantarme muy pronto. Me levanto a las 6:30 para poder desayunar tranquila, sin nadie alrededor, incluido el perro. El perro tampoco. Oigo la radio,
perro.
Miro el móvil, miro los correos.
Desayuno sin perro.
Día, sí. Y cuando llega la hora de que se levanten los demás, ya lo tengo todo pensado y yo ya estoy tranquila.
Qué madrugón, ¿eh?
Bueno, pero esto, Rosa plantea una interesantísima pregunta.
A ver.
¿Dormir un poquito más o desayunar mejor?
Ya.
Porque hay que saber elegir.
Exactamente.
Entre una cosa y otra.
Yo, de hecho, no me ducho por las mañanas para dormir un poquito más. Con eso te lo digo
mira,
todo.
Mira,
yo soy
mira,
de la ducha
mira,
por la
mira.
Noche por eso.
Mira, ya estamos entrando en tema, ¿eh?
Sí.
Luego lo del desayuno hispánico de mantequilla y mermelada, bueno, es más continental. Pero bueno, la pregunta es si prefieres dormir un poquito más o...
Sí.
Esta oyente se levanta a las 6:30.
A las 6:30.
Para desayunar sin perro, ha dicho, ¿eh?
Fíjate, Luego también tenemos oyentes muy previsores, que eso también lo puedes hacer. En vez de perder tiempo por la mañana para
dejarlo liso, ¿qué?
Exactamente, dejarlo.
En el termo, pero no es lo mismo, ¿eh?
Bueno, pero dejar todo preparadito en la mesa para luego levantarte y encontrarte lo intenta... ya hecho.
Eso sí, la mesa puesta, sí, mira, en mi casa de mis padres eso no se hacía. Se dejaba puesta la mesa del desayuno. Pero yo alguna vez he intentado lo del termo y no es lo mismo, ¿eh?
No. Pero bueno, siempre hay alguien que te pone todas las cosas ahí con mucho
siempre
detalle.
Siempre hay alguien.
Sí, y con mucho mimo.
Siempre hay alguien. Sí.
Hola, gente. Pues en mi familia tenemos la costumbre, por la noche ya dejamos preparada la mesa del desayuno. Y ahí ponemos ya todos los platos, los vasos, las tazas, las cosas, pues las magdalenas, galletas, en fin, lo que toque. Y lo dejamos preparado. Y es una forma de obligarte a desayunar por la mañana y a sentarte a desayunar. Y por lo menos le dedicamos un ratito.
Fíjate qué bien.
Y luego ahí ya decimos que hay alguien que te prepara el desayuno, ese momento en el que tú estás todavía abriendo el ojo y ya huele a café que
hecho.
Entra por la cocina. ¿Quién te hace a ti el desayuno? 607 150602, esperamos tus mensajes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Viendo los datos que se registran en otros países, tocamos madera, pero ¿por qué estamos mucho mejor?
Las personas han ido de una forma ordenada a vacunarse y bueno...
¿Cómo están las reservas de los embalses en este momento si hiciéramos una comparativa?
Hemos estado muy pendientes de la luz en los últimos meses, pero a lo mejor en las próximas semanas empezamos a escuchar hablar de este porcentaje de agua embalsada, ¿no?
Siempre hemos estudiado que a partir de cierta edad no generamos neuronas, que eso forma parte del deterioro. ¿Cómo han demostrado lo contrario?
Esto es absolutamente increíble.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Adelántate al Black Friday con financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica y electrodomésticos.
Además, televisor Samsung QLED de 55 pulgadas por 699 euros.
Financiación total solo en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el martes 23 de noviembre. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En la región de Murcia, dormir cuesta menos. Concretamente la mitad. Ven a visitarnos y nos hacemos cargo del 50% de tu alojamiento. Entra en murciaturistica.es y solicita nuestro bono turístico. Bono turístico de la región de Murcia. Disfruta el doble y paga la mitad.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. El parking de AENA va a ser la jugada, y así no me preocupo ni del coche ni de nada. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Cada año pierden la vida 35.000 personas en España por bacterias multiresistentes y son un obstáculo para tratar infecciones durante la cirugía o la quimioterapia contra el cáncer. Frenar la resistencia a los antimicrobianos está en nuestras manos. Lávate las manos, usa correctamente los antibióticos y sigue el calendario de vacunación. Es un mensaje de Pfizer.
4 pantalones, 7 camisetas, 6 cazadoras, ¿no es mucho para un fin de semana?
Bueno, un fin de semana XXL. No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en mega fines de semana con Avis y Viajes El Corte Inglés. Contrata tu alquiler de fin de semana hasta 4 días desde 20 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes y disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ah, y otra maleta para los zapatos.
Afganistán se ha enfrentado durante años a la violencia, a la falta de comida, agua y atención médica. Y ahora se tiene que enfrentar a una serie coreana con nombre de Molusco que bate récords de audiencia.
Afganistán sigue necesitando ayuda.
No dejes que otras noticias nos hagan olvidarlo. Colabora con ACNUR en ayudaafganistán.org.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En el Corte Inglés nos encanta Bobbi Brown, la marca de cosmética neoyorquina para todas las pieles. Estas navidades hay un regalo para cada piel. Tienes hasta un 30% de descuento en el stand de la marca en la planta de perfumería. Solo hasta el 28 de noviembre. En el Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Ahorrar suena bien, pero ¿y si pudieras ahorrar mejor? ¿Y si cada vez que pagases en lugar de... escucharás? ¿O si a fin de mes en lugar de... escucharás? ¿O qué tal si cuando te llegase la nómina en lugar de... escucharás? Bueno, este no cambiaría mucho. Ahorrar mejor es elegir tu propio modo de ahorrar en la app de BBVA. Ahorrando cada vez que pagas con tarjeta, a fin de mes o cuando te llega la nómina. Descubre cómo en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
Si te duermes, pierdes. Ya comienzan las Black Weeks en Vision Lab. Todos nuestros productos tienen hasta un 70% de descuento si vienes antes de las 12 de la mañana. Y a partir de las 12, hasta el 50%. En todo, en Vision Lab lo hacemos bien.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya tenemos otro lío en el gobierno de coalición. Como sabes, en la Bahía de Cádiz se están produciendo importantes protestas desde hace días. La policía ha recurrido a una tanqueta blindada y esto ha provocado... las críticas de la vicepresidenta Yolanda Díaz y Podemos, también ha hecho sus críticas. El portavoz de Podemos en la Comisión de Interior, Ismael Cortés, ha criticado a Marlaska por haber utilizado la policía esta tanqueta. Rodríguez, la portavoz, hace unos minutos, tras el Consejo de Ministros, ha defendido explícitamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Desde el Gobierno de España siempre respetamos su trabajo, entendiendo que lo hacen con la ponderación necesaria para garantizar el derecho de manifestación de los trabajadores y de las trabajadoras, pero al mismo tiempo garantizar también el orden público en las zonas en las que se están viendo afectadas.
Paloma Esteban, buenas tardes. Paloma Esteban nos va a ayudar a comprender qué hay detrás de esta polémica y otras noticias que marcan la actualidad. Otra diferencia en el gobierno de coalición, Yolanda Díaz sigue haciendo campaña.
Yo creo que sí, yo creo que lo estamos viendo muy claramente. Yolanda Díaz además va muy en línea con Kichi, con el alcalde de Cádiz, y hay claramente dos visiones. Hombre, yo creo que la ministra portavoz ha acertado, porque si en este punto la parte del gobierno socialista no sale en defensa de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues ya es que tendríamos un problema. Vaya por delante que la situación del metal, de la industria del metal en Cádiz es complicada desde hace mucho tiempo. Pero es verdad que estamos viendo desde hace muchos días protestas que es verdad que ponen en peligro el orden público. Hemos visto cómo hay muchos gaditanos que no podían llegar al hospital de la línea porque se han producido cortes. Y es verdad que hemos visto episodios violentos.
Ya.
Y ahí tiene que estar la policía. Y sí. Si el gobierno de España no defiende la
garantiza
labor de la policía...
Y no pues garantiza el orden público, pues tenemos un lío, ¿no?
Dime tú qué nos queda.
Ya. Bueno, hoy además hemos tenido escenificación del acuerdo de presupuestos en el Congreso de los Diputados. Allí estabas tú. Merche Aizpurua, la portavoz de Bildu, pues bueno, se ha atribuido todos los méritos. Estos presupuestos salen adelante porque hay independentistas en España.
El gobierno ya tiene los votos que necesitaba gracias a la responsabilidad y la altura de miras demostrada por las izquierdas independentistas vasca y catalana.
Y Rufián, pues nada, fiel a su leyenda, a su mito, a su chulería.
Pues el PSOE no hace, se lo obliga a hacer.
El personaje de Rufián es que ya es muy previsible.
Sí. Tiene que reinventarse un poco
sí,
también.
Sí, ya casi antes de que empiece a hablar sabemos qué va a decir, sí. que han conseguido arrancarle muchas cosas al gobierno. Bueno, le han arrancado la cuota de catalán para las plataformas como Netflix y HBO.
Un 6%. Es verdad que Esquerra pedía un 7,5%, que estaba claro que no iba a ser, pero tengo que decir que hasta ayer todos pensábamos que iba a ser menos del 6%.
Ya.
O sea, que poco a poco Esquerra sí que va arrancando cosas, Fernando, y yo creo que eso no hay que dejar de repetirlo. Es muy interesante que Bildu se adelantara ayer, ya vimos a Otegi también, parte de esa escenificación, sí. Que ya de eso tenemos mucho. A mí me parece muy relevante que se haya acordado antes con Bildu que con el PNV.
Ya.
Y este es un detalle no menor, porque yo creo que ya
eso
además...
¿Significa que los socialistas prefieren a Bildu que al PNV y que, como dice su secretario general, el nuevo secretario general del PSE, puede haber nuevos acuerdos en el País Vasco?
Pues hombre, a mí me parece que es mucha casualidad todo. Yo lo que tengo claro es que Bildu se está consolidando como un socio importante del gobierno de España y creo que en el País Vasco hay efectivamente, en la batalla nacionalista, PNV y Bildu tienen un problema, como lo tienen Esquerra y Junts. Y sí creo que es relevante señalar que antes de cerrar el acuerdo con el PNV, los votos de Bildu ya estaban asegurados.
Ya. Oye, yo creo que esto supone el comienzo de la segunda parte de la legislatura. Ya tenemos dos presupuestos, sí. El gobierno va a tener dos presupuestos aprobados. Ahora, ¿qué va a determinar que se acabe la legislatura? O sea, ¿van a intentar ir a por los terceros presupuestos? Digo, todavía, esto es adelantar mucho,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero ¿qué pronóstico tienes tú para lo que queda de legislatura?
Pues yo me mantengo en que Pedro Sánchez va a querer agotar la legislatura. Ajá. Es verdad que hablábamos mucho de que estos presupuestos eran el pasaporte para agotarla, y es cierto, porque podría permitirse no aprobar otros, pero yo, visto lo visto, tampoco descartaría
no
que la ministra...
No le está costando mucho trabajo.
No le está costando, está consolidando una mayoría que ya se quitan las caretas, ya sabemos quiénes son, y es verdad, los partidos que apoyan a este gobierno de PSOE y de Unidas Podemos. Y yo es verdad que además de que creo que agotará la legislatura, ya no descarto que haya una intentona de unos nuevos presupuestos y de seguir con su hoja de ruta.
Ya. Paloma, mientras los independentistas sacaban mucho pecho por lo que han arrancado en los presupuestos, se producía en Santiago de Compostela una reunión de los algunos presidentes autonómicos, bueno, de cinco presidentes autonómicos del PSOE, firmando un documento auspiciado por Núñez Feijóo en el que se reivindica la igualdad de todos los españoles.
Esto se trata de sumar y no de enfrentar, de defender juntos lo que creemos y aquello que nos une, y de enfocar conjuntamente los problemas que son similares en todas las tierras que componen España.
Problemas similares, soluciones para que los españoles sean realmente iguales. Me da la sensación que esto es lo contrario del acuerdo de presupuestos.
Justo lo contrario, ¿no? Vemos un entendimiento además entre los dos grandes partidos. Había dos presidentes del PP, había cinco del PSOE y luego estaba el cántabro Revilla. Y yo creo que es justo lo contrario, es la forma de escenificar otra escenificación distinta y que creo que es más representativa para el conjunto de España, que es un acuerdo con presidentes de Partido Popular y de PSOE, que creo que también mandan un mensaje muy claro a las nuevas plataformas de la España vaciada,
ajá,
que creo que es importante porque son plataformas, lo estamos viendo con Teruel Existe, que pueden hacer mucho daño por igual tanto a Partido Popular y a PSOE. Y creo que es un ejemplo también de lo que no consiguen hacer Sánchez y Casado, que es ponerse de acuerdo en nada. Ya. Así que yo seguiría muy de cerca lo que pueda seguir saliendo de esta cumbre de Santiago.
¿Sí?
Y me parece que es un mensaje importante a los dos jefes de filas del PSOE y del PP.
Pero esas plataformas de las que estás tú hablando, ¿no están más cerca de los socialistas que de cualquier otro sitio?
Bueno, lo estamos viendo con Teruel Existe, que yo creo que sí que se consolida como una fuerza más cercana a la izquierda, pero también creo que cuando una fuerza de ese tipo representa en las provincias intereses que los ciudadanos creen que los partidos tradicionales han olvidado,
ajá,
puede hacer que haya un voto más transversal y que personas que no se estén dando cuenta de que es una formación más de centro-izquierda o de izquierda directamente piensen que están representando los intereses de su provincia, de Teruel, de Soria, de Cuenca. Y yo creo que ahí el bipartidismo puede sufrir y tengo la impresión de que hoy en Santiago, eso ha tenido mucho peso para la unión de presidentes del PP y del PSOE.
Ya, la defensa del bipartidismo. Y una última cuestión, Feijóo sale muy reforzado, claro.
Sí, Feijóo en determinados momentos siempre consigue llevar la batuta y enseñar un liderazgo que muy pocos dirigentes tienen.
Ya.
Y creo que hoy, de nuevo, esta cita de Santiago nace de aquella reunión, ¿te acuerdas?, entre el presidente de Andalucía y el presidente de la Comunidad Valenciana,
sí,
que fueron los primeros. Y fíjate, Feijóo ha reunido en Santiago de Compostela a 8 presidentes autonómicos y ha demostrado un liderazgo importante. En estos tiempos que corren en el PP es bastante importante mostrar liderazgo.
No se ve la radio, pero cuando Paloma ha dicho estos tiempos que corren, ha agitado la mano derecha como diciendo, menudo lío que tiene.
Efectivamente, sí, sí.
Paloma, gracias por estar con nosotros y gracias por darnos las claves de la actualidad.
Gracias a vosotros.
Este martes es el día más intenso de temporal, de la Dana, así se llaman ahora los temporales, que lleva desde ayer poniendo en alerta más de media España. Hasta 24 provincias estarán en alerta por nieve, por tormentas, por viento y por fuerte oleaje. Nieve que se espera y que está cayendo especialmente ya en la cordillera Cantábrica, en Pirineos, en el sistema ibérico y en el central, y que está complicando el tráfico de carreteras secundarias, especialmente en Asturias y en Castilla y León. Las lluvias se están notando, sobre todo en las Islas Baleares y en la Comunidad Valenciana. Y frío, mucho frío. Sobre todo se nota más el frío este otoño, porque como estamos tan ventilados, se nota que la corriente de ventilación es más fría. Se trata esta borrasca de una borrasca que se dirige hacia el Mediterráneo y que el jueves está previsto que se aleje, aunque después de esta vendrá otra, también procedente del norte, y tendremos frío hasta el final de la semana. Jorge Olcina es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante, buen amigo de la tarde de COPE. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Encantado de tenerte aquí porque yo he pasado bastante frío esta mañana. He salido muy tempranito, sí, de casa y he dicho, madre, pues esto se parece más a enero y a febrero que al mes de noviembre.
Pues sí, la verdad es que sí. Además ha sido un poquito de golpe, nos vino desde este fin de semana, desde hace un par de días. Ha bajado una masa de aire muy fría, viene directamente de lo que llamamos el océano glaciar ártico, ¿no? Por eso hablamos como masa de aire ártica, ¿no? Porque es realmente un aire muy frío que además provoca lo que está provocando, ¿no? Parece que se está produciendo lo que tiene que producirse, ¿no? Teóricamente, y es así. Está produciendo lluvias, está produciendo nieve y la bajada de temperaturas que viene asociada a la propia naturaleza de esta masa de aire, ¿no? Ha empezado ya a nevar, como tú bien decías, Cordillera Cantábrica ayer, Sistema Ibérico, también en el Pirineo, en el Sistema Central. Bueno, en las próximas horas lo va a hacer también en parte de las cordilleras béticas. En este caso, conforme vamos hacia el sur, el efecto va a ser menor, también hay que decirlo. Y ahora quizá lo más complicado, Fernando, es el Valle del Ebro, ¿no? Cataluña, Valle del Ebro, es donde ahora está más concentrada esa parte inestable, esa nubosidad, esas precipitaciones. Y bueno, va a ser un poquito la protagonista, ese cuadrante que llamamos noreste peninsular del mal tiempo en nuestro país, ¿no? Eso es un poco la síntesis de lo que está pasando y de lo que va a pasar, que es mantener esa situación de inestabilidad al menos hasta este próximo jueves. Y tú lo adelantabas muy bien, ¿no? Lo anunciabas muy bien. Parece que hay una reactivación, todos los modelos están hablando de una reactivación, es decir, una segunda oleada de esta masa fría a partir del viernes y hasta el próximo martes, ¿no? Por tanto, estamos ante un temporal que tiene dos fases. Estamos en la primera, a partir del viernes, fin de semana, y el próximo lunes entraría la segunda fase.
¿Y nos está dejando suficiente agua? ¿Cómo estamos de agua este año,
sí,
Jorge?
Sí, pues mira, empezaban ya los problemas en algunas cuencas del sur de España, ¿no? Guadiana, Guadalquivir, ya se había anunciado esa situación de sequía en los indicadores que se vienen evaluando de forma regular, y bueno, pues esta situación siempre viene bien, ¿no? Agua que no caiga en forma de tromba, aunque ya hemos tenido algunas pequeñas trombas, ¿no?, en el litoral mediterráneo esta pasada madrugada, en la costa de Tarragona está lloviendo con bastante intensidad, pero en general este tipo de situaciones donde queda la nieve, queda el agua, son buenas para la recarga de acuíferos, llenado de embalses, bueno, muy bien.
Bien nos viene ese agua. Gracias, Jorge, por aclararnos esta borrasca que nos ha dejado casi tiritando.
Muy bien, gracias a vosotros.
Hoy en la tarde de COPE estamos hablando de desayunos, porque aquí en un bar de Madrid, un camarero o un propietario de bar se ha hartado y ha dicho que es esto de los brunch que se ha puesto tan de moda ahora y tal, qué historias son estas, aquí lo que vale ni brunch, ni brunch, ni brinch. Y brunch, lo que vale es el desayuno de siempre. Entonces queremos saber cómo desayunas, si prefieres dormir un poquito más a desayunar. Rosa Rosado, ¿qué están contando los oyentes?
Pues mira, Fernando, esto es un brunch, pero a la española.
A ver.
Buenas tardes, gente. El domingo el brunch mío fue a las 8:30, a las 9 de la mañana.
Sí.
Un plato de miga.
¡Hala!
Con huevo frito y chorizo en medio de Sierra Morena. Eso sí que es un brunch. Mejor dicho, un desayuno andaluz y en condiciones.
Unas miguitas a las 8:30 de la mañana.
Con huevo. Uy, qué bueno, ni brunch ni
no
brunch.
Ha dicho que tuvieran tocinito, pero bueno, igual lo tenía. Y si le pone ya el huevo frito, como ha dicho él, pues ya moja.
Sí.
Vale, estupendo.
Sí, sí, sí. Se te van todos los males.
Esto no es un brunch, esto son unas migas para desayunar.
Sí, y esto tampoco es un brunch. Pero bueno, Ángel no pasa cada día sin su bocata de jamón serrano.
Nada, nada. Lo mejor desayuno del mundo. Bocadillo de jamón salado con pan con tomate, aceite de oliva bueno, vaso de vino y cortado. Eso cada día, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12 o a la hora que sea. Y sentado en una barra de bar, que te sirvan y pagar lo justo y necesario.
Ya, esto también es importante, sí. Lo del vino me parece un poco temprano, ¿no? Para empezar, ¿no?
Si usted
se ha dicho que hasta que no, hasta el ángel o hasta las 12 me conviene no empezar, ¿no?
Claro, pero el bocata de jamón serrano te hace bola aquí y a lo mejor pues necesitas ahí acompañarlo.
Con leche, o con el café con leche, o con, yo qué sé, con agüita fresca.
Que sí, que aclara la vista además. Bueno, este desayuno es un poquito más completo, mira.
Buenas tardes. Pues en casa es un ritual que nunca falla. Después de levantarnos y lavarnos la cara, lo siguiente es la cocina, fruta, jugos de naranja, infusión, tostadas con mantequilla y mermelada y café. Eso es todos los días de Dios antes de salir. Todos los días.
Una familia en orden, ¿eh?
Sí.
Mira, infusión. Yo creo que esto es poco habitual. En
bueno,
España,
para la gente que no tome café, es la menos.
Sí, en España el té es muy malo, hay que decirlo, y se hace generalmente muy mal la bolsita y tal, y no sabe a nada. Yo bebo té.
Pero, yo también, pero es verdad
pero en general vas a un sitio y pides un té y dices, madre mía, ¿esto qué es? Esto es agüita. agüita así un poquito colorada.
Bueno, pues sí, la leche un poquito manchada para los que no somos muy cafeteros, pero bueno, fíjate, Irene, por ejemplo, tiene sus costumbres. Antes de desayunar necesita que le dé un poquito el aire.
Hola chicos, pues mirad, a mí lo que me gusta es salir primero a caminar. Camino durante una hora, hora y media y luego llego a casa y desayuno. Pero eso de levantarme y desayunar directamente no puedo, se me hace imposible. Prefiero hacerlo después de que me dé un poquito el aire y prepararme un desayuno en condiciones y desayunar con tranquilidad. Un beso a todos y buenas tardes.
Esto también es muy frecuente.
Fíjate.
Hay personas que no le entra nada a primeras horas de la mañana y tienen que esperar un ratito y ahí está el desayuno de las 11 de la mañana, otro clásico en España.
Con calma.
Con calma, a las 11
calma,
de la mañana,
sin prisa.
Sí. Bueno, ¿y tú cómo desayunas o cómo no desayunas? 607-150602. Esperamos tus mensajes.
Escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Si te duermes, pierdes. Ya comienzan las Black Weeks en Vision Lab. Todos nuestros productos tienen hasta un 70% de descuento si vienes antes de las 12 de la mañana. Y a partir de las 12, hasta el 50%. En todo, en Vision Lab lo hacemos bien.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2021, La Bestia, de Carmen Mola. Finalista, Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez Garnica. Premio Planeta. Vive grandes historias.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Vida solo hay una. Que se sepa. Pero botes de Euromillones hay varios durante el año, eso seguro. Hoy, 23 de noviembre, hay uno de 145 millones de euros para que aproveches esta vida como siempre has querido. Y si resulta que al final hay más vidas, pues ya inventaremos algo. O no, ya se verá. Hoy, 23 de noviembre, bote de 145 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
El futuro está lleno de incógnitas, pero ¿serán suficientes tus ahorros para disfrutarlo con tranquilidad? Descúbrelo este jueves 25 de noviembre en Herrera en COPE. Carlos Herrera y su equipo estarán en Bestinver, la gestora que te acompaña con fondos de inversión y planes de pensiones aplicando criterios de inversión responsables y sostenibles. Asegura tu futuro de la mano de Bestinver.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Del Monte te
lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Ha pasado casi un año y la ley que garantizará nuestra salud y seguridad como pacientes sigue esperando en el Congreso de los Diputados. Los partidos continúan retrasando la aprobación de una ley que evitará y disminuirá riesgos, complicaciones y fallecimientos. Con aplaudir no basta. Es urgente aprobar la Ley de Seguridad del Paciente. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería SATSE.
¿Otro anuncio de Black Friday? No. Esto es un anuncio de cómo poder disfrutar desde hoy mismo de todo lo que se vende en los otros anuncios de Black Friday y no empezar a pagarlo hasta el año que viene con la nueva tarjeta MyCard. Pues nada, vamos a seguir oyendo anuncios. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. MyCard. Tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer.
Le he cogido el gusto a esto de los cristales. En Sol Optical me lo ponen más fácil en su semana del Black Friday. 60% de descuento y gafas de sol gratis. Me voy a poner las botas y las gafas nuevas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
La alarma que no es solo una alarma presenta la promo que no es solo una promo. Porque ahora puedes tener una alarma inteligente por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Celebra el Black Friday a lo grande contratándola antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Los profesionales eligen Bricomart. Porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomar.
¡Ya me tienes harta con tus mentiras, Víctor!
Siempre te dije la verdad, María.
¿Y ese cuento del crucero que solo cuesta 199 euros?
Créeme, son los días Black Friday de Costa.
¡Ay, lo nuestro ha terminado, Víctor!
Créele, María. Reserva tu crucero Costa desde 199 euros. Tasas de embarque incluidas. Solo hasta el 4 de diciembre. Infórmate en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.